conocer.
Conocer te hace más libre.
Libre, libre. La ciencia está en una. En una.
Con Fabrizio Ballarini.
Me gusta que la ciencia esté en una y esté con nosotros Fabrizio Ballarini, Ballarini, como ustedes decían pronunciarlo, a él no le molesta. ¿Cómo estás, Fabri?
¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Muy bien, ¿y tú?
Excelente. Una bien. Semana de mucha efervescencia, con un nivel de excitación y manija ridículo, casi.
Esa, efervescencia, ¿puedes decir cerveza? ¿Estuviste tomando mucha birra? ¿Gaseosa? ¿Una fernetazo?
Sí, además, estuve tomando mucha cerveza, pero toda esta cosa, todo este movimiento de cuestiones científicas así descomunales, me generan como una sensación de, como si fuese un mundial, ¿viste la sensación del mundial? Que sí. Estás como contento y decís, ¿qué carajo? Y bueno, estoy pensando pelotudeces, la sede, otros equipos, bueno, en los entornos así científicos, aunque no tenga que ver, porque en el mundial yo no tengo nada que ver, soy un mero espectador, claro. Pero me involucro, en entornos científicos que no están relacionados con el tema, por ejemplo nosotros que somos biólogos y trabajamos en la memoria, estos días todos los descubrimientos, todo lo que ha ocurrido con el satélite, se vivió como si fuese un mundial, no se podía parar de hablar del tema, y cada vez que aparecía una foto nueva, ¡wow! No, o sea, es como todo el mundo corriendo a ver, así que digo, esa efervescencia me genera así el avance del conocimiento, así que sigo manija, no puedo parar de pensar en eso.
Me encanta.
Fascinante, curioso y también un poco de angustia te genera existencial, de no somos un carajo.
¿De qué chiquititos somos? ¿Cómo puede ser que seamos conscientes de que el universo es tan inmenso? ¿Por qué nos tocó ser tan pequeños? ¿Por qué somos mentes conscientes volando en un electrón? Es una cosa rarísima, ¿no? Somos subatómicos. Sí, lo hablábamos con Pilar Loncien, nuestra periodista especializada en astronomía, el día que salieron las fotos, pero queríamos también que vos nos aportaras la mirada de la ciencia, así en general. Te estuve siguiendo en redes y te vi con un entusiasmo que me parece que todos teníamos, ¿no? Porque nunca habíamos visto fotos con tanta calidad de nebulosas, ¿no? De supernovas, de galaxias agrupadas. Y decís, ¿cómo esto no se consume mutuamente? ¿Cómo la gravedad no hace que choquen y se fusionen? Bueno, seguramente son respuestas que nos llegarán en breve, Fabri.
Sí, además hay conceptos que nuestra mente le genera como una cierta fascinación, y por otro lado no hay una comprensión real. O sea, sobre números grandes no tenemos una comprensión real. Si yo te digo 1000, 2000, 5000, más o menos lo tenemos, pero yo te digo 100.000 millones, o sea, entendés el número, entendés que existe un número, pero no podemos cuantificarlo, no nos damos cuenta. Claro. O sea, entonces cuando hablamos de esas escalas o hablamos de años luz o por ejemplo hablamos del infinito, o sea, el concepto de infinito lo entendemos conceptualmente, es abstracto, pero lo entendemos. Pero no sé si nuestra conciencia está preparada para comprender y aceptar que probablemente el universo tenga ciertas chances de ser infinito. O sea, es como que no termina más. No hay nada que no termine más en nuestra vida. Por lo cual, digo, esas cosas a mí me generan cierta fascinación de los disparadores y cómo esos conceptos se pueden meter a la cultura en distintas escalas. O sea, por ejemplo, cuando sale la teoría de la relatividad de Einstein, no solamente genera en el ámbito académico como un salto de paradigma, sino hay un boom cultural, o sea, porque esa idea es tan disruptiva de que el tiempo es relativo, que se mete en la cultura y se mete en las películas y se mete en la literatura y se mete en las obras de arte, y de golpe empieza a parecer que Dalí empieza a interpretar la teoría de la relatividad en sus cuadros. Entonces las ideas de Dalí se empiezan a mezclar con la cultura. Digo, no es que la ciencia de alguna determinada manera existe para que la ciencia siga creciendo, o sea, existe para que nuestra cabeza salga de la coyuntura y te interpelen otras preguntas, y eso derrama hacia el arte, derrama hacia las otras cuestiones humanísticas. Así que digo, en estos momentos en los cuales existen estos saltos y todo el mundo está pensando en, no sé, boludo, ¿cómo estamos girando a miles de kilómetros por hora? No nos damos cuenta. ¿Y somos parte de la nada? ¿O eso en realidad, este universo que creemos que es infinito, en realidad no es infinito? O por otro lado, algo que es maravilloso, o sea, no, sin salir de nuestra cabeza, es, o sea, somos una especie que sin salir de nuestra cabeza y sin salir de no muy lejos, de los pocos miles de kilómetros, puede entender o puede hipotetizar cómo surgió el universo. O sea, nunca lo vio. O sea, por lo cual, digo, a veces yo critico, nuestra especie es una mierda en muchos aspectos, pero por otro lado, chapó a nuestra cabeza, o sea, a la curiosidad. O sea, hay gente que dedicó su vida a poner un granito de arena para poder explicar un montón de cosas que son un quilombo. Así que digo, de ese lugar, toda la gente que aporta o que yo conozco cercano o lejano al espacio está como fascinada por eso, por ese salto que nos pone en perspectiva y nos sacude diciendo, pará, existe un montón de cosas importantes, pero esto es una locura, o sea, no me entra a la cabeza.
Ah, por afuera del marco académico también, las personas que por ahí no estudiamos ciencia, pero que igual miramos el cielo con la misma curiosidad, la misma inquietud, la misma angustia existencial de la que hablás, nos surgen un montón de preguntas que por ahí, no sé, parecen básicas o no tienen respuesta, puede ser la misma pregunta, las dos cosas. Yo te hablaba de esto de que considero que somos subatómicos en escala a lo que vemos del universo. Claro. Aún así hay un mundo mucho más pequeño que el que vemos nosotros y que seguimos inspeccionando con microscopios nucleares, y ahí vemos cómo se asemeja lo enorme del universo con lo atómico. Eso a mí me tiene flasheadísimo, y no sé si va a llegar el día en que nos digan, ¿saben qué? El universo en realidad era parte de un átomo, de una cosita mucho más grande. ¿Qué? No, y puede pasar, ¿no? Puede suceder eso, ¿por qué no?
Sí, hay un dibujito animado bastante viejo que creo que se llamaba Hurton, que era un elefante que agarraba de casualidad una como una planta y adentro vivían otra especie, Norton. Unos personajes.
Ah, ¿cómo se llamaba? Norton y el mundo de los quién se llama la película.
Ahí va.
Perfecto. Esa película, o sea, es alucinante conceptualmente porque... Sí. Adentro de esa partícula había toda una especie que no tenía ni idea de dónde estaba ni vivían en esa alegoría de la caverna. Y que, tranquilamente puede ser que nosotros vivamos en esa situación. Así que sí, es fascinante. Y hay cosas que para mí son re locas, que es que en algún momento, o sea, antes de la creación, hoy entendemos que el universo se expande a una velocidad muy rápida. Por lo cual eso nos da la sensación de que las cosas que estamos viendo no solamente tienen que ver con el pasado, pasaron hace un montón de tiempo, sino que ya no las podemos ver nunca más. O sea, no solamente vemos lo primitivo a esas estrellas, sino que no los podemos ver más porque ya se alejaron tanto que ya no hay información que viaje a la velocidad de la luz. Por lo cual nos da la sensación de que...
Uy. Se nos cortó ahí.
Okay.
Sí, tenemos problemas ahí con la conexión, Fabri. A ver si podemos normalizarlo. Ahí está. Sí, perfecto. Sí.
Funciona todo bien. Ahora sí. Perfecto del sí, espacio sí. Y no me anda internet. O sea, hablamos de lo genial de la tecnología y no tenemos Wi-Fi.
Podemos tener estos problemitas.
No, una de las cosas que yo estaba diciendo es que en algún momento, si creemos en la teoría del Big Bang, todos los elementos y todo surgió del mismo punto. O sea, por lo cual, todo el universo está compuesto por los mismos elementos. Por lo cual, si creemos que la vida o que las chances que tenemos de crear vida es con estos elementos, es muy flashero pensar que, o sea, ¿por qué apareció acá y no en otro planeta? O sea, ¿por qué solamente hay vida acá? O sea, es muy probable que exista la vida en otros planetas porque están jugando con los mismos, con las mismas herramientas. O sea, que nosotros tienen los mismos elementos. Entonces, digo, en esa probabilidad de tener vida en otros lugares, es muy loco pensar que no, puede ser que no estemos solos, sino que estemos lejos de esa vida y que no podamos tener acceso por lo lejos que estamos. Y a mí eso me parte la cabeza, que exista otras especies de vida en otros lugares del planeta y que yo no tenga idea que estén.
Es muy flashero eso. Me surge otra pregunta, ahora que hablamos también con Pili de esto, con Pilar Lonsiem, nuestra chica del espacio, de lo que significa la distancia y la variable tiempo fusionada en algo que nosotros manejamos como dos ejes diferentes, ¿no? Inventamos el tiempo para explicar cuánto dura una vuelta alrededor del Sol o una vuelta del planeta sobre su propio eje. Pero que también estamos mirando el pasado, no solo estamos mirando lejos, sino que estamos mirando antes.
Claro, eso yo cuando lo descubrí en el secundario, creo que había estado un día en un loop de razonamiento pensando e imaginando esa situación. O sea, cuanto más nos alejamos, esa luz viaja y tarda más tiempo en llegar, por lo cual la información que nos llega cuando miramos al espacio, así a ojo alzado, cuando miramos las estrellas, básicamente estamos viendo el pasado. Y ese concepto o entender eso es fascinante y también es angustiante, porque no sabemos en qué estarán esas estrellas, si siguen existiendo, si ahora son agujeros negros. Así que digo, conceptualmente esa información no sabemos para dónde va a disparar, si va a generar que los humanos digamos, che, nos estamos peleando por boludeces, o sea, ¿por qué no pensamos que somos una especie que está dando vueltas sola o nadando en ese universo y nos ponemos un poco las pilas? O nos hace más egoístas y nos hace más oretes y nos hace pensar más en nuestra vida, pero ese contenido científico yo no creo que se limite a ver fotos, sino se va a limitar a tratar de explicar. Las explicaciones no solamente son científicas, las explicaciones vienen de distintos lugares. Así que digo, es lindo y es alucinante como tener en la cabeza cosas que sí, realmente nos trascienden y que no las podemos explicar. Esa curiosidad es alucinante.
Sí, otra que tengo para preguntarte, no sé si se puede responder o qué, pero es, el telescopio está en una dirección, mirando, ¿no? Me imagino que tener igual como una especie de ancho de panorama, no sé, de sí, todo sí, lo que sí, capta. Sí, claro. Pero me interesa también, si el universo se expande, si miramos hacia esa dirección, ¿qué hay? O sea, si bien se van expandiendo galaxias todas en conjunto, pero nos estamos moviendo hacia lugares que están vacíos, ¿qué hay para el otro lado, digamos?
Claro, o sea, se expande no solamente en una dirección, sino se expande en un punto hacia todos lados, por lo cual hacia donde apuntemos se está alejando esa situación.
Okay.
Pero lo más loco es que si nos están mirando, imaginemos que existe una especie parecida a la nuestra, una forma de vida que está haciendo el mismo experimento y puso un satélite y nos está enfocando a nosotros. Sí. O sea, si tuviesen la capacidad de vernos, no nos verían ahora. Verían el comienzo de la Tierra, quizás verían, no sé, los dinosaurios. Entonces, digo, todo el tiempo estamos jugando con un montón de elementos muy escasos y solamente con esos elementos escasos podemos explicar la vida, o sea, podemos explicar el universo. Quizás existen muchas personas que les interese, no sé, la contaduría, la abogacía, no sé, cuestiones más mundanas, las cosas sociales. Pero si no te vuelve loco en ningún momento de tu vida, o sea, que estás girando a tanta velocidad, sin saber que es para arriba o sin saber que es para abajo, sin saber que es el universo, digo, es un gran momento como para ir a buscar libros de divulgación, libros de Carl Sagan, ver series. Hay cosas fantásticas de distintos niveles de entendimiento, desde cosas muy simples, desde escalas. Yo volví a ver, no sé si en algún momento se cruzaron con los videos de YouTube, donde arranca del planeta Tierra la Luna, y dice, bueno, esta es la Luna, tiene tanta cantidad de diámetro, este es el planeta Tierra. Y dice, ay, qué lindo, qué grande, Saturno, gigante, el Sol, gigante. Pero después pasan 3 minutos y el Sol tuyo es una enanita recontra mega pequeña al lado de un Sol gigante que se llama Antares, que no lo puedes creer. Y después cuando decís, bueno, esta es la galaxia. Ah, la galaxia es enorme. Pero bueno, en realidad esta es la Vía Láctea, la tuya. La más cercana es esta galaxia que está en la loma del Quinoto. Y son dos, pero en realidad hay 100.000 millones de esas. Entonces, digo, ahí cuando empezás a hacer el zoom más grande, es alucinante irte o entender la escala. Y lo que vos planteás, que para mí está buenísimo, es que ahora nos estamos alejando y estamos viendo el universo, pero no sabemos qué sucede con cosas muy chiquititas. Hace muy poquitito, en el 1800, cuando no existían los microscopios, 1700 finales, o sea, no, cuando vieron una bacteria, se les voló la cabeza, ¿entendés? Claro, o sea, claro. ¿Cómo carajo? Y la bacteria obviamente no sabe nada de vos, o sea, vive en esa cavernita de la bacteria. Así que digo, en mundos subatómicos, probablemente, o en mundos muy pequeños, existan otros universos por descubrir. Así que digo, estamos en un momento trascendental para la humanidad. Probablemente no podamos hacer nada, solamente disfrutar, pero bueno, esas ideas que nos lleguen, o sea, darnos la posibilidad de tener esa curiosidad, de volver a ser chicos, de hacernos estas preguntas. Para mí es un gran momento porque volvemos a tener una curiosidad muy innata, de esa que no ocurre, ¿sí? Habitualmente, porque todo el tiempo estamos pensando en si aumentan las cosas, si hay luz, si no, lo que sea. Bueno, cuando salimos un poco de eso, disfrutemos de una característica única, quizás en el universo, que es pensar y ser curiosos.
Eso es lo que más me gusta de esta sección con Fabri también, que podemos pensar y hacernos preguntas. Algunas van a encontrar respuestas y otras seguiremos dándoles vueltas, seguramente.
Son infantiles, porque son cosas que, esto de lo que estamos hablando, en otra categoría, más de chico, pero te lo preguntás, ¿entendés?
Sí, claro.
Y creces y te la seguís preguntando, quizá con un poco más de profundidad, pero y es bueno, la misma pregunta que sigue sin resolver.
Esperemos que la ciencia alguna vez encuentre alguna de estas respuestas. Gracias, Fabri, querido, siempre.
Gracias a ustedes.
No, Fabricio Ballarini, en una con la ciencia, en nuestro programa. Un encanto contar con su participación en nuestro programa.